Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Que me noté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Pura gambeta, la jaloneta, pura gambeta. Muy buenos días, arrancamos una nueva mañana con deseo consumido, con los ánimos por el piso. Para la mayoría de los argentinos acaba de terminar el primer partido de la selección argentina en el Mundial de Qatar, algo que nadie esperaba. Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita. Acaba de terminar el partido con unos nervios, imaginamos que todos, chicos que recién se están preparando para ir al colegio, lo mismo en los trabajos, porque bueno, como suele pasar, el Mundial paraliza todo. Arabia Saudita paralizó a la selección argentina con un 2-1 que nadie esperaba, y ya escucharemos durante todo el día, por supuesto, todos los análisis, todos los programas de televisión girarán en torno a lo mismo, cómo se prendió fuego ahí la Argentina y no pudo en el debut ganarle a Arabia Saudita, algo que todos esperaban, ¿no? Evangelina, tremendo.
Hola, Sole, no lo puedo creer. No puedo creer.
Nadie lo puede creer. Con las manos en las frentes, agarrándose.
Todavía no nos podemos bajar la mano de la cabeza, eso yo no pensaba. Scaloni tocándose la boca, y los jugadores. Yo pensaba cuando pasaban las imágenes de los que estaban ahí y están diciendo, che, hice bien, me gasté, me hipotequé 4 años para venir acá. ¿Y qué pasa si, no? ¿Qué pasa si...?
Sí, como no, es un derrumbe, una trompada
en la mitad de la noche. Yo creo que tenemos todo un país deseando haberse quedado dormido, recién estar despertándose y haber tenido un sueño muy vívido, una pesadilla, que fue lo que acabamos de tener, donde Argentina... No pudo, tuvo menos definición que un Telefunken del 79, ¿no? No llegó, no definió, no podíamos hacer la O con un canuto, no sé, esa fue la sensación. Uno dice, pero no era la selección que sí, no éramos la escaloneta, éramos y estábamos ahí y no.
Increíble,
la verdad, o sea,
no, nadie lo puede creer.
De 3 minutos de enfriado el partido, no lo podemos creer, pero a la vez decís, sí, qué sé yo, me alegro por Arabia Saudita, obviamente.
Nadie se alegra por Arabia Saudita, Evangelina. Tu comentario es totalmente fuera de lugar.
Nadie se alegra, pero digo, los muchachos de Arabia Saudita, tenían un rival demoledor por delante.
Ellos sintieron que ya ganaron el mundial, ¿qué te puedo
decir?
Obvio,
imagínate. Pero así que bueno, lo que quiero decir es que no estuvimos ni cerca ni un poquito, o sea, no nos arrimamos.
Bueno, imagínate lo que va a ser el día de hoy, ¿no?
No, el día de hoy y lo que nos queda el mundial, ¿no? Porque así que... pero bueno, es muy argentino esto de lo que no estaba escrito, lo que nadie se imaginaba, el punto desde donde tenés que remontarla, bueno, así estamos, ¿no?
Así estamos, así que arrancamos un martes.
Ese vestuario, ¿no? En este momento, como debe ser. El vestuario de Argentina, entre la desazón, entre el qué pasó. Pero en un momento ya parecía que había un vudú ahí, porque no entraba ni lo que estaba cerca. No entraba. Tenías ganas de empujarlo un poquito al arquero para que entrara con la pelota.
El arquero de Arabia Saudita ya no paraba de atajar ahí los posibles goles de la Argentina, que bueno, con tantos nervios. No dieron ahí pie con bola, en criollo.
Tal cual, nunca mejor dicho.
Y bueno, arrancó así nuestro martes de mundial. Evi, yo imaginaba otra apertura de programa, sí, otra situación, como todos, y arrancamos a las 9:14 de la mañana diciendo que Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita. Inaudito,
si alguien está
increíble
en un sarcófago y no se enteró, le contamos que...
¿Viste? Bueno, a tus vos le tenés que decir a tus entrevistados de la nota antimundialista, los debería llamar, ¿no? Para comentar,
claro,
este
les
resultado.
Voy a
los
contar,
poquitos argentinos que no les interesa nada, que ya se enteraron igual, porque es imposible estar afuera de esta escaloneta, ¿no? Que se come todo durante estos días.
Sí, y bueno, más. Ahora vamos a ver, ahora creo que hay mucho recalculando. ¿Ustedes, Sole, cómo hicieron? ¿Arrancaron el colegio hoy tempranito? ¿Viste
la hora? hora de entrar al colegio, como muchas escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina, viste que planificaron los horarios de ingreso en función del mundial. En la escuela a la que van mis hijos se podía entrar 9:30, pero solo 9:30, no se podía entrar a las 10, supongamos, ¿no? Claro. Era el horario 9:30 si era que no entrabas a las 8 menos 10, como es lo habitual. Así que ahí están partiendo los niños para el colegio. Claro. Y bueno, igualmente fue una situación que se dio en la mayoría de los colegios, ¿no? Por ahí en algunos será tu caso, Evangelina.
Sí,
por
en lo el que caso de las chicas.
Claro, sí, tuvieron que ir tempranito.
No, igual.
¿Lo veían en el colegio o no?
Iban a ver, sí. Ah. La idea era esperar al entretiempo, porque dijeron, bueno, se puede entrar, lo vamos a ver, pueden venir con camisetas, todo, pero es en el horario. Se entra en el horario de siempre, después de ese horario no se puede entrar.
No, bueno.
Así que en el entretiempo, igual salimos un rato antes del entretiempo y la sensación esa de ciudad vacía. Y yo tenía unas ganas de que hubiera un gol y escucharlo así, por las ventanas, ¿viste?
Sí, la gente, sí, como que te sorprenda ese como grito que decís, de gol.
Igual te vas a enterar, si hay un gol, sí. No necesitaba ir con la radio, con la espica, ¿no? Me iba a enterar, pero no me enteré.
No, una mañana rarísima para todos los que esperábamos este día con tanta ansiedad, todos los chicos, sí. Imagínate lo que son los colegios ahora y todo el mundo habla de
retomar las clases ahora, durísimo, durísimo. Bueno, no sé si lo escuchaste, Sole, pero te mandé un audio en el momento, en el segundo en el que Arabia Saudita mete el gol, en el que te digo, no voy a hacer el programa, pero en el momento, o sea, lo relato en el audio, así que después lo vamos a escuchar y nos vamos a reír juntos.
Bueno, arrancamos. Angelina y Mitian, 9:17 minutos, le damos nuestro pase, un pase de gol para el próximo partido, nuestro operador, por favor, y arrancamos con Deseo Consumido.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Uno, Messi, gol, 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 Messi de penal.
Bueno, seguimos, Evangelina, porque todo sigue, vamos a ponerle buena onda, ¿no? Que no decaiga esto, que
ojalá
todavía queda un montón.
Ojalá nos quedáramos con ese gol. Ojalá hubiera sido solo eso.
Ojalá,
foto.
Pero bueno, tenemos que ponerle buena onda, todo sigue, tenemos una semana por delante, un programa por delante, que de hecho ya estamos...
Yo me imagino, Sole... Sí. Me preguntaba cómo habrá estado el centro de la ciudad, ¿no? Porque ya hay como una especie de desierto. Quien antes era habitué del centro de la ciudad y vuelve post pandemia a la mañana, se encuentra con una situación muy distinta, una foto muy distinta, un desierto, entre comillas, ya que estamos con la temática. Del desierto. Pero la verdad es que cambió muchísimo y también post pandemia todo lo que es el uso del centro, del microcentro porteño. Muchas empresas se mudaron, muchos empleados empezaron a hacer home office y bueno, me imagino que hoy día de mundial habrá sido un desierto, faltarían los camellos y estabas en Qatar, ¿no? Tal cual, pero bueno, hay, como pasó en otras ciudades, otras grandes ciudades, que se tienen que reconvertir en función de los usos que le dan sus habitantes, hay un proyecto muy interesante, innovador, para convertir, transformar el microcentro en un barrio para vivir, ¿no? Algo impensado, sí. Hasta hace unos años, los porteños se habían ido, los pocos que vivían todavía en el centro, no lo hacían en el microcentro, pero de repente queda un área que queda vacante y bueno, tal vez está bien para mucha gente, su conectividad es el mejor punto y bueno, puede transformarse en otra cosa, ¿no? Entonces, para hablar de esto estamos en comunicación con Álvaro García Resta, que él es secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, que justamente está llevando adelante, o piensa llevar adelante como urbanista, como arquitecto, este proyecto, este diseño que ganó ya varios premios internacionales y que, bueno, plantea transformar el centro porteño en un barrio donde se pueda vivir. Vamos a preguntarle si es así, le damos la bienvenida a este amargo martes, donde tenemos que hablar de otra cosa. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Buen día, Evangelina Sole, ¿cómo
Buen
están?
Buen día. Bien. Te agradecemos mucho atendernos, después me imagino que habrás estado palpitando con Argentina, sufriendo hasta último minuto.
Sí. Mira, así como supongo que mucha gente en su casa, en mi caso con un niño de 10 años, conteniendo y explicándole que en el 90 nos pasó y que después, bueno, que es el momento de creer justamente.
Claro, bueno, que la claro, está bien. Sí, hay que ver el costado positivo después de terminado el partido, ¿no? No sabía que en los 90 había pasado lo mismo, así que ya estarán todos los analistas.
No, perdón. Claro, entró Goicochea, o sea, tenemos que convocar a Goicochea, no sé, claro. Una figura así.
Claro, claro. En el 90 empezamos perdiendo con Camerún, 1-0 contra todos los pronósticos, y bueno, y después la verdad es que, bueno, pudimos llegar a la final, que era el objetivo.
Exactamente.
Claro. Un bueno, mundial con mucha épica, así que esperemos que se repita la historia.
Así es.
Álvaro, el microcentro obviamente estuvo vacío, ¿no? Esta mañana, como una postal en realidad que desde que la pandemia se instaló en el mundo entero y sucedió algo inesperado, ¿no? El centro porteño fue quedándose vacío, la gente iba cada vez menos a trabajar. Hoy con un sistema híbrido, muchas oficinas han vuelto a recuperar su actividad, pero muchas otras no. Y desde el 2020 creo que se está pensando y trabajando en cómo reconfigurar esta zona de la ciudad para transformarla en un barrio residencial o bueno, o que conjugue ya no solo las oficinas y los bancos y la city porteña que mueve todo el trabajo y la economía de la ciudad, sino también los vecinos, ¿no? Que viven ahí y que, bueno, como en cualquier otro barrio, encuentran en el centro un lugar para vivir. Quizá déjame agregarte algo, creo que con esta situación del mercado inmobiliario y la demanda de alquiler, no sé cómo está influyendo en este preciso momento en el centro de forma positiva tal vez.
Sí, bueno, escuchaba el diagnóstico que hacían al principio y obviamente es súper acertado. Dijeron que no solamente pasó en Buenos Aires sino en muchas ciudades del mundo donde los centros que concentraban las oficinas mayormente, en nuestro caso coincide el centro histórico con el centro financiero y también el centro turístico, se vieron de golpe totalmente vacantes como todo el resto de la ciudad durante la cuarentena, pero después la vuelta, gracias al teletrabajo, está todavía bastante en duda con este sistema híbrido por ahora. Estamos seguros ya que la ocupación al 100% no va a ser la que era, y eso nosotros tratamos de verlo como una oportunidad y no como un problema. ¿Por qué digo lo de la oportunidad? Las ciudades más sanas o las áreas más sanas de las ciudades son aquellas que tienen la mayor mixtura de usos y más equilibrada posible. Es decir, en los lugares donde pasa todo, no una sola cosa, ¿no? Es que tenés vida nocturna, vida diurna, tenés desde lugares para ir a comprar cosas hasta ir a comer o poder trabajar. Entonces, el diagnóstico hoy por hoy en las ciudades es que los lugares donde pasa una sola cosa no son los mejores lugares de las ciudades.
Claro.
Hasta antes de la pandemia, para nosotros era muy difícil y era muy costoso lograr dotar de vida el microcentro. Nosotros veníamos trabajando ya en un plan muy ambicioso donde sacamos los colectivos, peatonalizamos todas las calles o las hicimos de convivencia. Y aún así, el 62% de las parcelas que están en el microcentro estaban destinadas a oficinas. Entonces, este retiro del trabajo fue una oportunidad porque, en principio, los edificios en bloque, que como ustedes habrán pasado por el lugar, ven muchos edificios en venta y demás, genera la oportunidad de que haya una oferta disponible para transformarse en otra cosa. Y déjenme decir, por último, que ya no es tanto proyecto, sino que ya tenemos algunos casos, producto de la ley de incentivos a esta reconversión, que se votó en la legislatura y que ya está reglamentada, que le da algunos beneficios económicos a aquellas personas que transformen edificios de oficina en vivienda o en usos complementarios a la vivienda.
Sí, está pasando. ¿Quién vive hoy, Álvaro? ¿Quién vive hoy en el microcentro?
Bueno, perdón, primera respuesta, ya está pasando, sí, ya otorgamos, ya tenemos aproximadamente entre 10 y 20 casos en diferentes instancias de transformación, en parte producto de la necesidad y, como decía antes, de la necesidad de aquellos que tienen metros y en parte producto de la oportunidad que proponemos en esto de que, bueno, como no va a volver a oficina, proponemos el uso que nosotros creemos que es el más sano para una ciudad, que es la vivienda. Y bueno, ¿y quién vive? Hoy por hoy, todavía el perfil, para decirlo en presente, sería muy difícil de completar un perfil específico. Pero sí te puedo decir quién queremos que viva, ¿no? Producto de esta iniciativa. Sí. Creemos que un público joven y también un público de tercera edad, porque uno de los grandes beneficios que tiene esta área central es la proximidad, ¿no? Que es esta idea de ciudad de 15 minutos, que si uno vive ahí, podría tener cerca de su casa caminando oferta cultural con los teatros de corrientes, oferta gastronómica, el patrimonio arquitectónico, la reserva ecológica, el río, Puerto Madero, las grandes cabeceras de transporte, tanto metropolitano como urbano. Entonces creemos que una persona que viene a Buenos Aires a estudiar, a vivir, y que probablemente no quiera moverse para todos lados de la ciudad todos los días, puede encontrar en el microcentro, en tanto en cuanto a su oferta de vivienda, un buen lugar para vivir. Así que estamos apuntando a un público, como te decía, joven y también de tercera edad, porque también son las personas que necesitan moverse lo menos posible. Correcto.
¿Hay ya en el microcentro, Álvaro, un mercado de alquileres que se esté moviendo con lo que sucede en la demanda, ¿no?, y en la oferta actual de la Ciudad de Buenos Aires, que para muchos se complica alquilar una vivienda? Hablaban ya que a fin de año los alquileres que inicien, ¿no?, van a estar casi un 80% más caros, con valores que, bueno, sí, que para el que tiene que salir y buscar un departamento es muy complicado.
Sí, es decir, esa situación, y creo que es generalizada, no en particular del microcentro, creo que es una cuestión de fondo que hay que atender, ¿no? Es decir, en una macro, en una economía en la que estamos, y con leyes que no ayudan a incentivar o acercar a la oferta y a la demanda en términos de alquiler, me parece que es muy difícil. En el caso del microcentro en particular, nosotros lo que estamos intentando es generar oferta de vivienda, ¿no? En principio que haya. Que alguien que quiera y pueda, bueno, tenga un lugar, que exista una oferta donde en todo caso pueda elegir. Pero coincido con vos que gran parte de la dificultad que tenemos en términos de acceso a la vivienda tiene que ver con que la gente, o es muy difícil alquilar, ¿no? Y creo que la idea justamente de que el salario se deprecie un poco todos los meses y los alquileres, como bien decían, se aumentan, digamos, de manera muy frecuente, creo que eso aleja a la gente de cualquier programa posible.
Claro. Álvaro, sobre esto te quería preguntar, justamente, contanos un poco los incentivos que tiene la persona, porque me imagino, de repente, ¿no? Uno por ahí tiene que competir con un uso tipo comercial o, digamos, donde el alquiler que se podía llegar a pagar por metro cuadrado era mucho más alto que el uso de vivienda. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea competitivo y cuáles son los incentivos que van a dar, ¿no? Porque, digo, por ahí funcionaba una empresa, eso era un alquiler caro, pero que se podía bancar, pero para un uso de vivienda cambian los números, ¿no?
Totalmente, y te agradezco la pregunta porque viene a un poco a colación a casi todo lo que estábamos hablando, pero lo voy a tratar de hacer simple y de manera como secuencial. Vos ponías un buen ejemplo, que es una empresa tenía un edificio que alquilaba, ese alquiler, porque había mucha demanda de oficinas, porque era el lugar de las oficinas por excelencia, era muy alto y era imposible competir para incorporar vivienda, ¿no? Por eso yo le llamé al retiro de las oficinas una oportunidad, porque al retirarse el mercado de oficinas, obviamente el precio bajó y los otros usos pueden entrar a competir. Y ahí entran nuestros incentivos. En principio, los incentivos van generados a generar oferta, ¿no? Es decir, nosotros primero tenemos que lograr que haya un stock suficiente de viviendas para que la gente pueda acceder, como decía antes, y de usos complementarios a la vivienda, porque una vez que la gente vive ahí, bueno, tiene que ir a comprar sus necesidades, a tener espacio de esparcimiento y un montón de cosas que los
seguridad
barrios comunes
también,
de la ciudad,
¿no?
Seguridad que esencialmente la presencia de gente hace en gran parte a la seguridad, pero obviamente sentirse seguro para el que toma la iniciativa es fundamental. Entonces, lanzamos una ley, un proyecto de ley en la legislatura que, como dije antes, ya se sancionó hace unos meses. Reaccionamos muy rápido, veníamos estudiando el tema ya de antes, como contaba también con todo el plan microcentro que llevamos adelante, que tenía que ver justamente con aquellas personas que transformen su edificio de oficina en vivienda, van a tener exención de hasta el 50% de la inversión que hagan susceptible de sacarlo de ingresos brutos. Este incentivo obviamente va primero puesto en la cadena de quien desarrolla, porque primero tenemos que generar la oferta. Entonces, el desarrollador, en este caso, o dueño de un edificio que pone o toma la iniciativa de transformar, va a ser beneficiado para que genere oferta de vivienda. Como los desarrolladores en general no es un mercado donde el ingreso bruto tenga demasiada relevancia, es que se permite además que puedan asociarse con diferentes empresas que, producto de la situación económica, que muchas veces es difícil reservar el valor de los pesos sobrantes y demás, puedan juntarse y que entonces la empresa desgrabe los ingresos brutos y el desarrollador lo ahorre de la inversión, digamos, lo pongan, eso que hubiese pagado en impuestos, lo pongan en hasta el 50% de los metros cuadrados que transformen en viviendas o usos afines a vivienda. La verdad es que creo que fue una... Ustedes le llamaron al principio innovador, porque tiene algo como de ser oportunista en el punto de, por ahí, del timing, de salir rápido y también leyendo qué es lo que está pasando en el mercado y qué queremos generar nosotros en ese lugar de la ciudad. Entonces, aprovechar esta oportunidad, teniendo en cuenta, como dije antes, la situación macro, que es compleja, hizo que la ley rápidamente la tome el sector privado y pueda generarse asociatividad para aprovechar la oferta de vacancia de metros también, que está hoy disponible en el centro, con un agregado, que es uno de los pocos lugares de la ciudad donde los dueños de los edificios son uno solo. En la mayoría de los casos, como ustedes bien dijeron recién, el negocio era de renta de oficinas. Entonces, era muy común que una persona o una empresa tenga un solo edificio de propiedad y que eso lo alquila a diferentes pisos, a diferentes empresas. Entonces, es mucho más fácil trabajar con un propietario que con, imagínense, si dividido en propiedad horizontal, tenés, qué sé yo, el quinto B, el quinto C, ahí sería muy difícil lograr el acuerdo, claro. Así que eso también es una buena oportunidad para el caso.
Perfecto. ¿Y no hay algunos edificios emblemáticos que ya están en ese proceso de reconversión? Como es, por ejemplo, no sé si es así, el edificio Torkins, que está en Bartolomé Mitre y Florida, algo muy ilustrativo de lo que eran las oficinas, y que, o algún hotel grande también, no sé cuál es, que ya se están reconvirtiendo.
Sí, así es. Bueno, los hoteles fueron primero muy interesados, porque tiene que ver con que la tipología de hotel es relativamente fácil de adaptar
para lo residencial, claro,
a lo residencial. Después, obviamente, hay un montón de edificios de oficinas que son los que entendemos, viste, como corting wall de vidrio, como nacidos sí, como oficinas, que probablemente sean más difícil de adaptar, pero bueno, también sabemos que en esa mixtura algunos edificios de oficina van a quedar, no es que queremos que eliminar el 100% el uso. Y después hay muchos edificios que originalmente eran de residencia y que luego se fueron transformando en oficinas producto de la demanda. Entonces, claro, esos otros edificios, como el caso del Palacio Torkins, claro, pueden ser nuevamente reconvertidos a vivienda. Y después tenemos algunos casos, claro, como la ex sede del Banco Superville, ahí en la calle Mitre, que ya está transformado en un centro cultural y de mixtura de uso con gastronomía, en planta baja, en la terraza, porque también es un uso que está muy de moda en el mundo, ¿viste? Esto de los rooftops y de las terrazas accesibles, claro, al público, sí, para comer, con una vista de cúpulas de la ciudad de Buenos Aires que es realmente increíble, con lo cual para nosotros también que mucha más gente disfrute del lugar donde mayor concentración de patrimonio arquitectónico tenemos, es también una oportunidad espectacular.
Sí, sí, bueno, mencionaba el Palacio Torkins precisamente por esto, ¿no? Porque como patrimonio es un edificio, histórico, sí, de la ciudad de Buenos Aires, increíble, uh-huh, hermoso, ¿no? Y que, bueno, puedan también dar este salto, creo que en cuestión de patrimonio también es una ganancia, mirándolo desde el centro histórico de la ciudad.
Por supuesto, porque fundamentalmente para aquellos que conocemos de patrimonio, lo más difícil a veces es refuncionalizarlo. Es que sirva, uh-huh, para algo diferente a lo que fue creado, ¿no? Porque un, claro, edificio de palacio de viviendas, probablemente para la vivienda actual, para el tipo de vida actual, sea muy difícil. Ese es el motivo por el cual, bueno, queda para oficinas, con lo que implica, claro, eso, ¿no? Que empiezan los cable canal, todas las cuestiones, sí, de instalaciones por afuera, porque uno no puede. Entonces, revitalizarlo o darle vida de nuevo hacia el futuro nos parece súper importante. Así que el caso del Torkins es un excelente ejemplo de cómo lo que era vivienda y fue concebido como vivienda puede volver a hacerlo, ¿no?
Bien. Claro. Hablando del futuro, la última, Álvaro, ¿cuántos años crees que esto puede demorar para que realmente el microcentro se convierta en un barrio con vecinos que van y vienen y viven ahí y hacen uso de este espacio urbano en el día a día?
Pensé que me ibas a preguntar cómo salíamos el sábado, te iba a decir que eso no sé, pero
no, contra no México. Quiero.
pero mira, realmente nosotros creemos que la propuesta que tenemos es de reconversión y de acelerar ese proceso. Creo que en 2001, que fue una crisis, bueno, muy fuerte, obviamente económicamente en la Argentina, hubo también una crisis del microcentro y la vacancia tardó 10 años en recuperar sus niveles de ocupación, claro, anteriores a la crisis. En este, sí, caso, obviamente, lo que pretendemos es acelerar ese proceso y además volver con un uso amigable. Así que yo creo que en 5 años aproximadamente, si logramos volver al 100% y además volver más mixturados, esto va a haber sido un éxito. También es bueno decir que va muy acompañado esta política, como es una política de incentivos que tiene como una cristalización urbanística, pero está bastante de la mano de la recuperación económica, ¿no?, que tengamos, porque en la medida que la gente pueda demandar, entonces la oferta se va a acelerar y creo que esto va a ser todavía mucho más productivo. Así que ojalá podamos tener esto lo antes posible.
Bien, buenísimo. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la comunicación. Después del sábado volvemos a hablar, si querés. y bueno.
Muchas gracias a ustedes. Y como dice un director técnico contemporáneo, hay que creer que con fe seguramente vamos a llegar a donde queremos.
Vamos. Gracias, ¿eh? Álvaro. Te mandamos un abrazo. Grande. Hablábamos, adiós, Evangelina, con Álvaro García Resta, él es secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y del proyecto de retransformar, reconvertir el centro porteño, que tiene todo, ¿no? Conexión, restaurantes, bueno, un montón de edificios, en un barrio para vivir. Yo viviría en el centro porteño, levanto la mano, amo ese lugar, amo su mística, su espíritu, no sé, su mixtura, como decía Álvaro. Así que bueno, voy a ser esos adultos mayores que luego vivan en el microcentro porteño. Seguimos.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Muchos esta canción, ¿no? Va como anillo al dedo, una mañana gris, como esto no pasó, volvamos a despertarnos, a comprar las facturas. Mucha gente se levantó muy temprano, Evangelina, para hacer todo como sí, un ritual, comprar unas facturitas, ¿no? Ver a la selección argentina y bueno. Y esta y también una desilusión sí, grande y muchos motivos será de polémica, que discutía con mi hijo. muy enojado por, bueno, la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología, con una pelota que tiene chip, con un offside que por unos centímetros de un hombro, ¿no? Que creo así sí. fue que le anularon el gol a Lautaro Martínez en la Argentina. Polémico, ¿no? Cómo la nueva tecnología se metió de lleno. Creo que el árbitro, de cuando el microcentro porteño ya esté totalmente renovado, creo que los partidos de fútbol no van a tener más árbitro tampoco, no hará falta, porque en 10 años la tecnología va a...
¿Cuánto ganó y cuánto perdió, ¿no? En esa discusión.
Sí.
A mí la verdad que el primer gol me dio un sabor raro, porque viste cuando el árbitro hizo así y vos decís, bueno, no me dio una buena sensación.
Esto, y después, también es muy nuevo, ¿no?
Otro, perdón, que no está festejar y que
eso, te lo, ¿no? Festejar y los goles, ¿no? Como que
todo lo había gritado.
Sí, esto hablábamos en mi casa y supongo que habrá sido tema de conversación en muchos hogares. Uno festeja, pero como que está festejando, no. Bueno, porque uno tiene que festejar ese gol, pero no sabés. Y bueno, prueba fue lo que pasó esta mañana, gol anulado, una cosa claro. rarísima. Así que bueno,
pero es que estamos... difícil, hay gente que la tiene difícil, como los jugadores, pero qué difícil estar en Qatar en este momento. Ser argentino y estar en Qatar, ¿no? Porque justamente es el difícil momento que deben estar pasando, bueno, todos quienes viajaron, decidieron, bueno, hacer esa apuesta, o muchos argentinos que directamente se fueron a trabajar directamente, sí. ¿no? Y este es el caso de Emmanuel Portillo, que está justamente en Qatar, que él es barista, trabajó en Argentina, es... técnico mecánico, pero de aviones, ¿no? De autos, y hizo todo un recorrido, se formó como barista, se especializó en café, fue a trabajar a Qatar con la ilusión de servirle un café a Messi, a Scaloni, a las grandes figuras que van a pasar en estos días por ahí, y ahora está ahí en pie. Emmanuel Portillo nos está escuchando. ¿Cómo es ser argentino en este momento tan difícil? Hola, Emmanuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo les va?
No sé si me escuchan bien. Bien. Nuestro invitado y corresponsal en Qatar, contanos algo de cómo está el ánimo por allá.
Uy, el ánimo estuvo latente al 100% en el comienzo del partido, pero bueno, ahora como que quedó un pequeño sabor amargo, pero no perdemos las ilusiones del próximo partido contra México, ¿no?
Estamos súper contentos. Bien, me gusta el positivo. Emmanuel, ¿cómo y dónde viste el partido? Contanos.
Lo que vi el partido fue el primer tiempo, sí. Lo pude ver en el lugar donde estoy trabajando. Obviamente estaba en horario laboral, pero estuve viendo claro. como de reojo, digamos, ciertas partes. Y después el segundo tiempo, como ya terminé mi horario laboral, que ahora en este momento estoy viajando para volviendo a mi departamento, pude verlo solamente por internet, por el celular.
Ajá, claro. ¿Qué hora es ahora ya, Emmanuel?
Ahora exactamente son las 15:48 minutos de la tarde.
Sí.
Estamos con 6 horas de más.
Sí,
estamos aquí
claro.
Hace medianamente una temperatura agradable, está lindo.
Sí,
y nada, estamos súper
claro.
súper contentos.
¿Te cruzaste con otros argentinos en... ¿Te cruzaste en este después de la derrota con otros argentinos? ¿Cómo fue el comentario? ¿Qué se dijeron? ¿Cómo se vivió?
Sí, yo me crucé con argentinos en el viaje recién y nada, me dijeron que bueno, estaban un poco desilusionados, pero no perdían las ilusiones, obviamente. Bueno, es el primer partido, tampoco hay que tirarse atrás y ser positivo, ¿no?
Claro. Emmanuel, vos llegaste a Qatar hace unos 6 meses para trabajar en un hotel como barista. y contanos, bueno, cómo es esa experiencia, ¿no? Ahora justo se dio a las puertas del Mundial, que vos estás allá, pero bueno, supongo que tu elección de Qatar no fue con un objetivo mundialista, contanos.
Sí, yo vine aproximadamente en julio aquí a trabajar en Qatar, justamente para el evento del Mundial. Vine aquí para trabajar en el evento del Mundial a un hotel de 5 y también de 6 estrellas, porque está dividido. Y nada, vine con todas las ilusiones de palpitar el Mundial, súper contento también por la profesión que me hizo llegar a este lugar, que es yo soy barista de café de especialidad y soy tostador de café también.
Bien, buenísimo. Así que sí. Y vos, antes de esto, trabajaste también en la Villa 31, ¿no? Que fue una experiencia muy enriquecedora, contabas, desde lo profesional, también desde lo social, que aprendiste muchísimo, atendiendo un café y sirviendo café de especialidad ahí en el barrio 31.
Sí, yo trabajé con el maestro cafetero en Argentina, que es oriundo de Brasil. Es Diego Bianchi, él fue mi profesor en el Instituto Gato Dumas. Cuando yo ingresé en el instituto lo conocí a él, me recibí ahí y posterior a eso él me invitó a formar parte de su proyecto, que era insertar la cafetería de especialidad en las villas de emergencia. Como él veía que los chicos que viven en una situación económica baja, digamos, en las villas de emergencia, él veía que no tenía la posibilidad de poder insertarse laboralmente en un trabajo muy particular que venía a ser las cafeterías de especialidad, ¿no? Entonces, claro. Nosotros ingresamos a las villas a colocar las cafeterías de especialidad y empezar a enseñar a los chicos de ahí, que viven ahí, enseñarles lo que es el mundo del café, ¿no? No solamente servir un café y nada más, sino que es toda la parte telonera de atrás del café, el cultivo, el tipo de tostado, el origen del café, de la altura, tipos de café y también el tipo de molienda y lo que vendría a ser el servicio de café, ¿no?
Claro. Bien. El café de especialidad está muy en pleno crecimiento, ¿no? Acá en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires también. ¿Sucede lo mismo ahí en Doha, en Lusail, que es la ciudad donde vos vivís, que está muy cerquita, ¿no? Pegada a Doha. ¿Cómo es el movimiento con la vida del café, crecimiento como acá?
En muchos países está súper adelantado lo que es el mundo del café de especialidad, excepto en Argentina, que en los últimos años estuvo creciendo de forma exponencial. Porque no tienen por ahí la cultura o la educación del café de especialidad. Ahora, por suerte, en Argentina está creciendo bastante. Sin embargo, acá en Qatar, el café es prácticamente el 90% del comercio acá de Qatar, es el café. Es lo que vende ese comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque como está prohibido acá por ley consumir bebidas alcohólicas, entonces la otra bebida social del catarí es justamente el café, entonces se consume muchísimo café.
Claro, bien, claro. Y viste, mate también, porque bueno, en algunos países árabes sí se consume mate, no sé si es el caso de Qatar.
Sí, acá los cataríes en sí no conocen el mate, pero sí en otros países limítrofes consumen el mate, claro. Acá como hierba, como infusión. Consumen el mate, así que uno se va acá en los supermercados y como hay muchos inmigrantes, casi el 88% de la población catarí son inmigrantes,
claro.
Vos te vas a un supermercado y encontrás yerba mate argentina, así que es normal. Mira.
Claro, claro. Y me quería preguntarte un poco cómo fue en tu familia, en tu entorno, el saber que vos ibas a estar allá. Me imagino que más de algún amigo te habrá dicho, bueno, che, me voy para allá, me recibís en tu departamento. ¿Cómo vivió la familia esto de que vos estés en el lugar donde hoy todo el mundo está mirando y con muchas expectativas, ¿no?
Y fue bastante un camino bastante largo, bastante también emocionante, también un poquito triste en algunas partes. Yo soy oriundo de la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda, está bien al norte, en frontera con Asunción, sí, con el país limítrofe. Yo nací ahí y a los 17 años vine acá para Buenos Aires, con un bolso en la mano, como todo adolescente del interior, ¿no? Que uno busca en las grandes ciudades oportunidades laborales y de estudio. Yo fui a Buenos Aires y en su momento empecé a estudiar en el Instituto Nacional de Aviación Civil y me recibí de técnico aeronáutico y trabajé muchos años en el aeropuerto de San Fernando. No fue tan fácil llegar a Buenos Aires, es una de las provincias más pobres, digamos, bueno, todos los argentinos saben que en el norte del país hay muchas necesidades. Y nada, mucha gente del interior acude a Buenos Aires o a las capitales grandes para poder progresar. Yo fui a Buenos Aires y tuve mucho tiempo, digamos, con muchas dificultades. La forma de insertarme también ahí es el ritmo acelerado que lleva una capital, ¿no? De ir de una provincia que es un ritmo lento, pero constante, a ir a una ciudad, claro, digamos, grande. Apurada a la gente o siempre, digamos, al tren que maneje, como dice uno, ¿no?
Sí.
Me costó mucho. Sí.
Te costó la adaptación.
Acomodarme económicamente, tener un trabajo, sí, y no fue fácil. Llegó un punto que fui descubriendo la forma, digamos, de estudiar la parte de cervecería, soy maestro cervecero. Sí. Después, al mismo tiempo, al mismo año, empecé a estudiar lo que es el mundo del café y es lo que realmente me dio el puntapié para poder seguir buscando otros rumbos, otras culturas y seguir capacitándome, claro, y adquirir más experiencia, ¿no?
Claro. ¿Y vas a estar allá hasta que termine el mundial?
Sí, hasta que termine el mundial y hasta que también termine mi contrato, porque estoy por un contrato laboral acá. Y la idea es cumplir el contrato y después buscar otros rumbos para ver qué es lo que me preparan.
Bueno, la pregunta del millón: ¿dónde hace más calor, en Formosa o en Qatar?
Y eso es como un vaivén, o sea, hay días que, bueno, en Formosa hace mucho calor, hay zonas que son llanas y las temperaturas llegan a 47, 43 grados de sensación térmica. Pero acá, sí, bueno, en la etapa de junio, julio, cuando yo vine, que es la etapa de verano acá, ha llegado a temperaturas de 60 grados, como si nada.
La sensación es salir del aire acondicionado. Sí.
Exactamente.
Yo vine a Buenos Aires. ¿Te da la sensación de estar de vuelta en Formosa?
Claro. Digamos que nos fuimos un poco al extremo, pero bueno, yo salí con 4 grados en julio, era en pleno invierno, y llegar acá con esas temperaturas súper altas, decía, ¿qué hago acá? Pero bueno, son cosas que uno se pone como metas y como sueño, ¿no? De poder trabajar acá en Qatar en un punto, en un tiempo exacto y en un evento masivo como es la Copa del Mundo, es algo, una experiencia maravillosa, ¿no?
Qué Emiliano, bueno, ¿cuánto está un café, tomarse un cafecito en el Qatar Towers, creo que es el hotel de lujo donde estás trabajando ahora?
Un café acá en Qatar, o sea, en general está prácticamente los mismos precios, por ahí, bueno, varía. Ajá. En el caso, por ejemplo, en el hotel donde yo estoy, varía un precio un poquito más alto, pero en general, un café, un espresso, por ejemplo, que es un shot de café, ronda los 25 cataríes, que si uno se convierte, no se divierte, como dice el dicho, está unos 2.050 pesos, a pesos argentinos actual.
Un cafecito, ah, levantar el dedo y hacer el gesto universal de cafecito, 2.000, bueno, está bien, perfecto.
Sí. Okay. Para un cafecito es muy alto, pero bueno, acá es un precio normal, porque no tenemos inflación y eso como que no se siente, digamos, un dinero que es medianamente poco para nosotros, pero para el peso argentino cuando lo convertís es dinero, sí.
Sí, tomarte cafecito 2.000 pesos, claro. Bueno, te tomas un cafecito.
La cena, y la cena, claro, la tomas la comes en Buenos Aires.
Bueno, ni hablar de tomar una cerveza, una pinta de cerveza, estamos hablando, porque acá, por ejemplo, lo que se prohíbe es la bebida alcohólica, pero uno puede consumir en restaurantes dentro de los hoteles. Acá sí. No hay restaurantes en la vereda como uno lo ve en Argentina, ¿no? De cervecerías y demás. Si es que acá los restaurantes y bares están dentro de los hoteles. Acá no hay nada al público. Una cerveza, una pinta de cerveza, está rondando los 5.300 pesos, que es una sola pinta, 450 centímetros cúbicos, ¿no?
Claro, se te van las ganas. Con razón está prohibido. No, claro.
Claro, uno cuando Emiliano, como dice la frase, cuando el que convierte no se divierte, dice, pero cuando miras
claro, tal cual, es así. Es así. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ojalá seas nuestro embajador ahí en Qatar para decirnos en este programa que nos trajimos la copa. Así que ojalá que volvamos a hablar con una mejor mañana, festejando, obviamente, haber salido campeones.
Te comprometemos a eso, Emiliano, no, pues, así que volvemos a hablar.
Estamos
para eso, estamos para eso. Muchas gracias por haberse comunicado conmigo y por darme este tiempo de poder contar la evidencia acá, la experiencia y lo que hago acá, ¿no? Y lo que es el palpitar el mundial a Fidel. No sé si me dan unos 10 segunditos y puedo decir a la audiencia si me pueden seguir en las redes sociales. Yo voy tirando de historias y demás de cómo es acá Qatar en sí. Mi Instagram sí. Es emma.portillo.barista. emma.portillo.barista.
Perfecto.
Muy bien.
Ahí te seguimos.
Emanuel, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Chau, chau.
Chau, chau. Nos estábamos yendo, hablábamos con Emanuel Portillo desde Qatar, argentino en Qatar, viviendo esta triste primera presentación de Argentina. Nosotros nos estamos yendo, los dejamos con Pura Sangre. Esperemos la próxima semana estar festejando el triunfo de Argentina. Nos vamos hasta el martes que viene.
Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.